Bueno, creo que son las 4:30, entonces si os parece, vamos a comenzar porque para no variar, es bastante extensa la sesión de hoy y bueno, en la medida de lo posible, pues intentaremos que quede lo más claro posible. Pues como siempre, hay que empezar por el principio, siempre lo digo, soy reiterativa, ya lo sé. Lógicamente, daros las buenas tardes, ya he visto a través del chat, y bueno, tengo constancia a través de vuestras matrículas, que sois de prácticamente todas las partes de España, así que buenas tardes desde este rincón de la provincia de León, pues a todos vosotros. Quiero daros las gracias al principio, una vez más, por vuestra asistencia y precisamente en estas circunstancias que estamos ahora con las medidas restrictivas un poquito más relajadas y con el buen tiempo, pues son unas gracias añadidas, puesto que, bueno, el aire libre que nos faltó estos meses es apetecible ahora y bueno, y estáis aquí siguiendo esta sesión, de modo que doblemente gracias. Como es habitual, vamos a comenzar resolviendo las dudas que quedaron pendientes la sesión pasada, que me habéis transmitido a través del chat. Hay dudas, he visto dudas sobre las modificaciones sustanciales en las condiciones del contrato, lo que queda lugar a la extinción. ¿Qué tipo de modificaciones son? Pues son modificaciones que pueden afectar a la jornada laboral, a la distribución del tiempo de esa jornada laboral, al horario de trabajo, al sistema de remuneración, a la cantidad de esa remuneración, al sistema de trabajo. Como os dije la sesión pasada, no quiere decir que estas causas de cambios den lugar a la extinción, no quiere decir que no se puedan realizar, pero dan lugar a la extinción cuando se realizan de forma unilateral por parte del empleador, sin seguir el procedimiento establecido, porque para todo cambio hay un procedimiento, como es principalmente la negociación. Y además de ser un cambio unilateral, también supone un perjuicio grave para el trabajador. En esto es en lo que se basa la extinción por el cambio de circunstancias. También vi que había dudas respecto a la incapacidad permanente y a la incapacidad total. Simplemente decir que la incapacidad permanente total es la que imposibilita al trabajador para realizar su trabajo habitual, lo que no quiere decir que pueda realizar cualquier otro trabajo que no sea ese. De esta manera, el que alcanza una incapacidad permanente total puede prestar sus servicios en cualquier empresa, incluso en la empresa en la que causó baja por la incapacidad. En cuanto a la incapacidad permanente absoluta, lo que hace es imposibilitar al trabajador para la realización de cualquier tipo de trabajo. Es la diferencia que hay entre una y otra. Diferencia, digamos, conceptual. Evidentemente, a la hora de la retribución que reciben por esa incapacidad, evidentemente es diferente. Hablábamos de un 55% de la base reguladora en la incapacidad permanente total, llegando al 75% al cumplir los 55 años y, sin embargo, en la capacidad permanente absoluta, estamos hablando del 100% de la base regulada. Hay una pregunta que me siempre hay alguna que me llama la atención, y esta dice: ¿qué ocurre cuando hay un despido verbal y luego el empleador lo niega y se tiene grabado ese despido verbal? Pues decir que técnicamente en este caso no existe despido, puesto que el despido ha de trasladarse al trabajador por escrito, evidentemente mediante la carta de despido. Lo cierto, tengo que decir que no conozco ningún caso donde se reclame un despido que ha sido verbal y que no se ha traducido en una extinción del contrato. Todo tiene un procedimiento que ha de seguirse. Si no se sigue ese procedimiento, pues es nulo, sin más, no existe, nunca ha existido. Se pregunta por la posibilidad de que sea legal el despido de un trabajador de 60 años que no tiene conocimientos informáticos y se le despide por este motivo. Bien, decimos casi todos los días que estamos ante una revolución tecnológica muy grande, y esta revolución tecnológica hace que el trabajador se tenga que reciclar, se tenga que adaptar a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. Cuando una empresa hace una adaptación a nuevos métodos, a nuevas tecnologías, tiene que facilitar a los trabajadores una formación para adaptarse a esos cambios. Y después de la formación, tiene que haber un periodo de adaptación de 2 meses mínimo. ¿Qué ocurre si el trabajador no se adapta en esos 2 meses? Si la empresa ha cumplido todo eso y el trabajador no responde, pues en teoría es muy posible que se admita el despido como procedente. Esto digo con arreglo a lo establecido. Después hay que tener en cuenta que una vez se va a magistratura, el magistrado calificará el despido de procedente o improcedente en función de las demás pruebas o circunstancias que se puedan aportar durante el proceso. Se pregunta también cuál es el periodo de incumplimiento de pago para resolver el contrato. Ciertamente la ley no establece un periodo determinado. Entonces, para hablar de esto, para, digamos, fijar un plazo, debemos de ir a la jurisprudencia, es decir, a las diferentes sentencias que en este sentido van dictando las diferentes magistraturas. Esto hace que, bueno, la doctrina se incline por, digamos, la mayoría de las decisiones que se toman a este respecto. Y se puede hablar de, cuando hablamos de retraso en el pago, es decir, de no cumplir la fecha establecida en el contrato, la doctrina viene estableciendo que se puede extinguir, se puede pedir la extinción del contrato cuando exista un retraso de 11 días respecto de la fecha prevista de pago, pero de forma continuada a lo largo de más de un año. En cuanto a la falta de pago total, es decir, el no pagar, aquí la inclinación de la doctrina no es tan segura como en el caso de los retrasos. Se viene estableciendo que el impago por 3 meses consecutivos puede dar lugar a la extinción. No obstante, hay algunos casos en los que con 3 meses no, el magistrado no ha estimado suficiente. Pero vienen siendo alrededor de los 3 meses. Pero se pregunta también si todo ERTE al final se convierte en un ERE. Vamos a contestar esto de forma muy rápida porque precisamente hoy vamos a ahondar en el tema de los ERTEs. Decir simplemente que efectivamente se puede dar la posibilidad de que un ERTE revierta en un ERE, es decir, una suspensión de contrato, por las circunstancias que sean, revierta en una extinción. Pero precisamente el espíritu del ERTE no es ese. Como digo, hoy vamos a ahondar en ello. Y después hay una pregunta que bueno, quizás no es, no, quizás no con seguridad, no es, digamos, propia del curso. Alguien pregunta mi opinión sobre la reforma laboral de 2012. Sí sería necesaria la derogación total. Tengo que decir que este sería un tema muy interesante para un debate, a la vez que muy entretenido. Pero realmente esto pierde su interés cuando una sola persona es la que manifiesta su opinión. Opinión que, por otra parte, no tiene por qué ser más cualificada que la opinión de cualquiera de vosotros, puesto que los derechos que no son conculcados y nuestras obligaciones más o menos las conocemos. Solamente tengo que decir a este respecto que efectivamente la reforma de 2012 en algunos aspectos ha sido muy lesiva para los trabajadores y que la posibilidad de una derogación total es factible. Tiene una serie de inconvenientes técnicos por todo lo que ello conlleva, pero los inconvenientes técnicos no son inconveniente alguno para una derogación total. A este respecto, me tendréis que permitir que mi opinión se quede aquí. Y si os parece, creo que es momento de comenzar lo que nos va a ocupar toda la sesión de hoy. Y estamos hablando de la suspensión del contrato de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo, en contraposición a lo que vimos la sesión pasada, que era la extinción, significa simplemente una interrupción temporal de la prestación laboral. Pero sin que se extinga la relación contractual entre trabajador y la empresa. Lo único que hace la extinción del contrato, la suspensión del contrato es el cese temporal, no de la convivencia, el cese temporal de las obligaciones principales de las partes. Como vimos, cuando definimos los contratos, la principal obligación que contrae trabajador y empleador en el contrato es, por un lado, prestar un servicio y, por otro lado, remunerar ese servicio. Con la suspensión de contrato, lo que se hace es cesar esa obligación principal, esa obligación contractual base de la relación laboral, que es el trabajo y la remuneración. Esta situación de suspensión, evidentemente, tiene que tener un carácter temporal. Un carácter temporal en el tiempo, valga la redundancia. Su duración estará marcada por lo que dure la causa que lo motiva. Una vez finaliza esa circunstancia que motiva esa suspensión, el contrato vuelve a tener plenamente vigor en todas sus características, incluido el trabajar y el salario. Lo que caracteriza fundamentalmente a la suspensión del contrato laboral es que una vez finalice esta, el trabajador tiene derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo y el contrato vuelve a quedar plenamente vigente. como os digo, en la suspensión del contrato origina un derecho de reserva de puesto de trabajo. En algunos casos, como veremos, en otros casos de suspensión, lo que origina es simplemente una preferencia al reingreso del trabajador en la empresa, pero siempre condicionado a que exista una vacante en un puesto como el que desempeñaba o uno similar. Precisamente, si recordáis, cuando hablamos de los diferentes tipos de contrato, este derecho de reserva del puesto de trabajo es lo que justifica y cimenta el derecho del empleador a cubrir ese puesto de trabajo mediante un contrato de interinidad. ¿Qué causas pueden motivar una suspensión del contrato de trabajo? Pues desde el mutuo acuerdo, causas consignadas en el contrato, una incapacidad temporal, una baja, la maternidad, el riesgo durante el embarazo, el riesgo durante la lactancia natural, lógicamente la paternidad, el ejercicio de cargo público, la privación de libertad del trabajador mientras no haya una sentencia firme, una sanción disciplinaria, un caso de fuerza mayor, lógicamente también, como en el caso de la extinción, causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Causa también una suspensión del contrato de trabajo, el ejercicio del derecho a la huelga, como también el cierre patronal. Y también la decisión de una trabajadora víctima de violencia de género. ¿Qué efectos tiene la suspensión del contrato? Pues la suspensión del contrato produce la primera, la que hablamos ya, o sea, paraliza la obligación de trabajar y, lógicamente, cesa también la obligación de remunerar. Como dijimos anteriormente, existe el derecho a la reserva del puesto de trabajo y el resto de las condiciones contractuales, el resto de lo que figura en el contrato, sigue teniendo plenamente vigencia. Con excepción, siento ser repetitiva, de trabajar y remunerar. Por tanto, continúe la vigencia de ese contrato, significa que el vínculo que une a trabajador y empleador continúa vigente y, por tanto, no desaparecen ni todas las obligaciones del trabajador ni tampoco las del empleador, ni, por supuesto, sus derechos. Digamos que esas obligaciones y esos derechos pues quedan un poquito en suspenso. ¿En qué se traduce todo esto que os estoy diciendo? En que durante el periodo de suspensión los trabajadores tienen derechos y obligaciones, al igual que los empleadores. Si el trabajador tiene un derecho, el empleador tendrá una obligación y viceversa. ¿Qué derechos y deberes tienen los trabajadores? Pues el principal, el trabajador tiene derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo una vez finalizadas las causas que dieron lugar a esa suspensión. Excepto, y lo vamos a ver más adelante, detalladamente, claro, en los supuestos de suspensión por mutuo acuerdo y por causas consignadas válidamente en el contrato, porque, como veremos, se estará a lo establecido entre las partes. En los casos de nacimiento, de de acogimiento durante el periodo que dure la representación de los trabajadores, durante el riesgo al embarazo, durante el riesgo a la lactancia natural, los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de trabajo, pongamos becas, vivienda, siguen teniendo ese derecho y, por supuesto, se verán beneficiados por él. Como os digo, todo esto lo iremos viendo uno a uno, los vamos a ir desgranando uno a uno. ¿Qué obligaciones tiene? La principal obligación, y aunque cuando hablamos de los derechos y obligaciones generales, quizás lo de la buena fe nos sonó así un poco abstracto, os lo digo todos los días, pero es básica la buena fe. Fundamentalmente, la obligación que tiene es eso precisamente, la buena fe. La buena fe que se traduce en evitar pues acciones o trabajos, lo veremos en el caso de la excedencia voluntaria, que se puede trabajar en otra empresa, y entonces pues debe de evitar acciones o situaciones que signifiquen una competencia desleal para su empresa. Evidentemente, durante las bajas de incapacidad laboral, la obligación del trabajador es respetar y cumplir todas las indicaciones que a nivel médico se le hagan. En cuanto al empleador, el empleador tiene la obligación establecida por el... La obligación no tiene el derecho, perdón, ya confundo derecho y obligación. Según recoge el Estatuto de los Trabajadores, las modificaciones del trabajo legalmente hechas, cuando tengan un carácter colectivo, o sea, a todos los trabajadores, incluso también en la movilidad geográfica, que sea de forma colectiva, estas circunstancias afectarán también al trabajador que tiene suspendido el contrato, pero como vamos a repetir machaconamente durante toda la sesión, su relación contractual continúa con la empresa. El derecho de reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo conlleva la obligación del empleador de readmitir a ese trabajador, pues bueno, en virtud de ese derecho de reserva. Lo vamos a ver también uno a uno, pero el empleador tendrá la obligación de seguir cotizando por sus trabajadores, los que tengan el contrato en suspenso, por incapacidad temporal, por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, en los periodos de maternidad y paternidad, en el cumplimiento de los trabajadores, en la ausencia de los trabajadores, en cumplimiento de sus deberes públicos o sindicales y, por supuesto, en los ERTEs, en las empresas que se encuentran en ERTE. Sin embargo, esta obligación de cotizar quedará suspendida pues en los casos de huelga, de cierre patronal, en la suspensión por motivos disciplinarios, en los casos de privación de libertad del trabajador y bueno, en alguna otra causa que sí se llega a un acuerdo, según se acuerde. Entonces, ahora que tenemos más o menos encuadrado lo que es una suspensión del contrato, vamos a ir desgranándolos uno por uno. Los veremos uno por uno para tener clara cada uno de los conceptos. Cuando hablamos del mutuo acuerdo y de las causas consignadas válidamente en el contrato, estamos hablando de un acuerdo entre las partes. Un acuerdo entre las partes, bien sea la parte de mutuo acuerdo, en el momento de solicitar o de decidir entre los dos la suspensión, y un acuerdo también en las causas consignadas en el contrato, porque, como dijimos la semana pasada, a la hora de la firma del contrato está todo especificado en él. De modo que si nosotros lo firmamos es que lo aceptamos. Entonces, ese acuerdo que haya entre ambas partes, bien sea por una causa o por otra, pues serán los que rijan la duración, el mantenimiento o no del puesto de trabajo, es decir, el derecho de reingreso, el derecho de reserva de ese puesto de trabajo. Es decir, se estará a la voluntad de las partes, se estará a la voluntad de lo que en su momento hayan pactado. En lo que se refiere a la incapacidad temporal, es decir, a una baja, enfermedad, por accidente, por lo que sea, el contrato, lógicamente, queda en suspenso. Queda en suspenso con reserva del puesto de trabajo, faltaría más, durante el periodo que dure esa incapacidad temporal. Una vez que esa incapacidad finalice, el trabajador, hay dos opciones, o el trabajador regresa, se reintegra a su trabajo con total normalidad, o es posible que esa incapacidad derive, esa incapacidad temporal derive en una incapacidad permanente. En este caso, hay que tener en cuenta que los órganos que califican el grado de incapacidad pueden estimar que en un momento determinado se pueda producir una mejoría. Y al producirse esa mejoría, pudiera ser que el trabajador se pudiera reincorporar a su puesto de trabajo. Entonces, en estos casos donde se valora una posterior revisión para comprobar la mejoría, subsiste la suspensión de la relación laboral y con reserva del puesto de trabajo, evidentemente, por un periodo de 2 años. Normalmente, cuando se califica una incapacidad permanente, si se estima la posible mejoría, la revisión siempre se hace en ese periodo de 2 años. De modo que de ahí la obligación de que persista esa reserva de puesto de trabajo durante 2 años. Por supuesto, durante el periodo de incapacidad temporal, las cotizaciones por el trabajador siguen exactamente igual que si estuviera trabajando. En cuanto a la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, se refiere a cuando una trabajadora desempeña un puesto de trabajo determinado y ese puesto de trabajo le implica un riesgo para su embarazo o bien un riesgo para la lactancia natural. Entonces, se estima que puede haber una suspensión del contrato de trabajo en el supuesto de que no exista otro puesto compatible a su situación, es decir, que no ponga en peligro ni el embarazo ni la lactancia. O, aunque haya ese puesto, que resulte prácticamente muy difícil técnicamente el adaptar ese puesto a la embarazada. Esta situación de suspensión por la situación de riesgo de embarazo, pues finalizará pues cuando se inicie el periodo de suspensión por maternidad, es decir, cuando finalice el embarazo, en el caso del embarazo. En el caso de la suspensión por riesgo durante la lactancia natural, finalizará cuando el bebé cumpla 9 meses. Esto no quiere decir que la suspensión por riesgo durante la lactancia natural tenga una duración de 9 meses, sino que finalizará cuando el bebé cumpla 9 meses, independientemente de cuándo haya comenzado esa suspensión. Es decir, si la madre solicita la suspensión cuando el bebé tiene 3 meses, 4 meses, lógicamente la duración será de 6 meses, 5 meses, 3 meses, en función del momento que comience. Pero finaliza siempre cuando el bebé ha cumplido 9 meses. Durante este periodo, las cotizaciones son al 100% por parte de la empresa y, lógicamente, la antigüedad se respeta. En cuanto a los permisos, que esto ya lo vimos, el permiso de maternidad, paternidad, adopción, sería reiterarse en lo mismo. Estos permisos son, en realidad, una suspensión del contrato. Sabemos que el permiso de maternidad son 16 semanas, ampliables, evidentemente, en caso de parto múltiple, 2 semanas por cada a partir del segundo bebé. Y sabemos también que durante las 6 primeras semanas, las 6 primeras semanas son obligatorias de descanso para la madre y el resto, pues, a su elección. Lo mismo hablamos del permiso de paternidad. Sabemos que en este 2020 son 12 semanas, las 4 primeras semanas obligatorias, las restantes voluntarias. Durante este periodo, la cotización se considerará al 100%, lo que decimos es una suspensión, y se mantienen todos los derechos del trabajador. Hablamos de otra causa de suspensión del contrato, que es el ejercicio de cargo público. El trabajador que ejerza un cargo público, bien sea político, bien sea sindical, tiene derecho a la suspensión del contrato, lógicamente tiene derecho a la reserva de su puesto de trabajo y a reincorporarse, eso sí, en un plazo de 30 días una vez finalice ese ejercicio de cargo público. La razón de esta suspensión, pues si el trabajador se encuentra en una de estas circunstancias, es muy difícil, le resultaría casi imposible, compatibilizar ese ejercicio con acudir al trabajo regularmente, todos los días, en tiempo y hora. De ahí esta forma de suspensión del contrato. Se puede otra clase de suspensión, otro tipo de suspensión del contrato laboral es el caso de de un trabajador que durante antes del juicio se encuentra en situación de privación de libertad, lo que conocemos como la prisión provisional. Este supuesto pues está fundamentado en lo que rige nuestro ordenamiento jurídico, que es la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cómo se demuestra lo contrario? Cuando llegue la sentencia final. Entonces, durante ese periodo, desde que se imputa a alguien hasta que llega la sentencia, ahí se puede estar en una libertad provisional, de modo y manera que el trabajador pueda cumplir con sus obligaciones laborales sin ningún problema, pero se puede encontrar en una situación de prisión provisional hasta que llegue el juicio. Es ese periodo, hasta que llegue el juicio, donde tiene el derecho de reserva del puesto de trabajo. Una vez llegado el juicio, emitida la sentencia, el trabajador tendrá derecho a volver a su puesto de trabajo en caso de que la sentencia que se dicte sea absolutoria o se dicte la libertad por cualquier otro motivo, es decir, por un sobreseimiento. En caso de que la sentencia condenatoria, si la sentencia sea condenatoria e implique una privación de libertad, lógicamente se producirá la extinción forzosa del contrato de trabajo, porque el trabajador no puede prestar sus servicios. Cuando los trabajadores cometan alguna falta grave, incluso no tan grave, pero en función de lo acordado en el reglamento disciplinario de cada empresa, pueden ser sancionados con la privación de salario, privación de trabajo y salario. En este caso, lógicamente, el trabajador tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo, en el caso de las faltas disciplinarias. Y no hay la obligación de cotización durante este tiempo. Otra forma de suspensión del contrato de trabajo, tengo ahora mismo una duda que igual más de una vez digo la palabra extinción, me tendréis que perdonar. Hoy estamos hablando de la suspensión, igual el subconsciente me va hacia la extinción, pero hoy estamos hablando de suspensión. De modo que, perdón, no sé si lo he hecho alguna vez, haber confundido los dos términos, pero repito, estamos hablando de suspensión. Igualmente, se suspenderá el contrato de trabajo durante el ejercicio del derecho de huelga. El derecho de huelga no supone la extinción del contrato de trabajo, ni por supuesto puede dar lugar a ningún tipo de sanción, salvo que el trabajador durante la huelga cometa agresiones a otros trabajadores, amenazas, insultos. Entonces, en este caso sí puede caber una sanción, pero no por por ejercer el derecho a la huelga, puesto que es un derecho reconocido, un derecho fundamental reconocido y tutelado por la Constitución. Durante el periodo que dure el conflicto, durante el periodo que dure la huelga, no se recibe salario, evidentemente, y no se cotiza. O sea, se paran las cotizaciones, tanto por parte del trabajador como por parte del empleador. durante este periodo de suspensión, el trabajador no tendrá derecho a paro, o sea, a la prestación económica del paro, y tampoco a la prestación por incapacidad temporal que sobrevenga durante la huelga. Lógicamente, el que se encontrara en incapacidad temporal anterior a la huelga lo cobrará sin ningún problema. En la misma situación, prácticamente, solamente que visto desde la parte contraria, nos encontramos el cierre patronal. Habitualmente pensamos que el cierre patronal es una respuesta a la huelga. Es un modo de presión a los trabajadores para que finalice la huelga. Puede ser que en algunos casos sea así. De todas maneras, la definición y lo que es en sí el cierre patronal no es exactamente, digamos, un método de presión ante una situación de huelga. Aunque efectivamente se da durante ese tiempo. ¿Qué establece la legislación sobre el cierre patronal? Establece que para que se dé ese cierre se necesita que ocurra, que haya una serie de circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Pues bueno, que haya un peligro de violencia para las personas o daños en los centros de trabajo. Que haya una ocupación ilegal del centro de trabajo. Y después, otra de las causas que por eso se unifican casi las dos, es por la inasistencia o irregularidades en el trabajo que impiden, pues eso, que un proceso de producción normal, como es evidente, durante el ejercicio del derecho de huelga, pues si se producen inasistencias y unas irregularidades que lógicamente influyen en la producción. Mientras persista el cierre patronal, los efectos pues serán los mismos que en la huelga. No, el trabajador no tiene derecho a la percepción de salario, se suspenden las cotizaciones y el trabajador no tendrá derecho ni de paro ni a la prestación económica por incapacidad temporal. Repito, como en el caso de la huelga, que sea sobrevenida durante el periodo de cierre patronal. Y ahora, pues vamos a hablar de lo quizás de todas estas circunstancias anteriores en nuestra mente, en nuestra lógica. Quizás no lo identificamos plenamente con lo que es una suspensión del contrato, pero en realidad sí lo es. Lo que sí quizás identificamos con más seguridad lo que es la suspensión del contrato es cuando hablamos de las excedencias. Ahí sí vemos que, o todos cuando hablamos de una excedencia pensamos automáticamente en una suspensión. Entonces, ¿qué es la excedencia? La excedencia es una decisión que toma el trabajador de paralizar, de suspender, de poner en suspenso su relación con la empresa durante un tiempo. Tiempo en el que el trabajador pues se va a dedicar pues a otras cosas. A otras cosas o incluso a trabajar en otra empresa si es lo que le apetece. La excedencia puede ser voluntaria o forzosa. Hablamos de excedencia forzosa cuando sea concedida a un trabajador por la designación de cargo público o del ejercicio de sus funciones sindicales. Es decir, el supuesto que vimos anteriormente. solamente que visto desde el punto de vista de la excedencia. Llamémosle, como le llamemos, excedencia forzosa o suspensión por ejercicio de cargo público, es una suspensión del contrato. Y una suspensión del contrato donde el trabajador no está obligado a cumplir ningún requisito formal, simplemente con la designación para cargo público o cargo sindical ya tiene derecho a esa excedencia, por eso se llama forzosa, y supone, eso sí, supone la reincorporación automática como máximo 30 días después, como decíamos antes, de finalizar ese cargo público. Exactamente, o sea, es automática la reincorporación y además a su mismo puesto de trabajo. Y la duración de esta excedencia forzosa, pues bueno, va en función del periodo de vigencia de ese cargo público o cargo sindical. Mientras dure esta excedencia forzosa, se tiene en cuenta para el cómputo de la antigüedad como si fuesen días trabajados. Ahora hablamos de lo que es la excedencia voluntaria, es decir, la suspensión del contrato de trabajo a petición del trabajador, pues para hacer lo que le parezca, hablando coloquialmente. Se puede pedir siempre que se desee, pero tiene que contar, tiene que tener unos requisitos. Y el primer requisito es que como mínimo el trabajador ha de tener un año de antigüedad en la empresa. Con menos de un año de antigüedad no hay derecho a solicitar una excedencia voluntaria. ¿Cuál es la duración de esta excedencia voluntaria? Pues podrá durar entre 4 meses y 5 años, en función de para lo que se necesite esa excedencia. Además, hay que tener en cuenta que si un trabajador ya ha disfrutado una excedencia voluntaria, no puede solicitar otra hasta que al menos hayan transcurrido 4 años desde que se solicitó la primera. Durante la excedencia voluntaria, lógicamente, no hay ningún impedimento para trabajar en otra empresa, a no ser que se haya firmado algún pacto con la empresa, pues la finalidad es evitar que el trabajador trabaje para la competencia, o más aún, pues para que, digamos, comunique a la competencia los secretos o las formas de producción o de trabajar o de administrar la empresa a la que pertenece. De todas maneras, el filtrar información de la empresa a la competencia es un acto sancionable. ¿Por qué podemos pedir una excedencia voluntaria? Pues por multitud de circunstancias, pues para estudiar, pues para empezar un negocio, para hacerse emprendedor, para trabajar en otra empresa, cambiando de profesión o cambiando de lugar, ver si nos va bien, incluso simplemente para descansar, el que se lo pueda permitir, descansar en los apuntes replantearse su vida. Hay gente que necesita meditar largo y tendido para saber qué va a hacer con su vida, entonces necesita tiempo para pensar y no, y ese tiempo pues a lo mejor se lo quita al trabajar. Existe también otros motivos, como son el cuidar de un hijo pequeño o el cuidar de un familiar enfermo o un familiar con edad avanzada. Estos dos casos los vemos por separado, puesto que tienen unas condiciones y unas consecuencias diferentes al resto de las excedencias voluntarias. Hablamos de la excedencia voluntaria en general. No se tiene derecho, con esta no se tiene derecho a un puesto de trabajo, sino, no se tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo, sino que lo que hay es una reserva de derecho preferente de reingreso cuando haya una vacante. Una vacante en una categoría igual o similar a la que se realizaba. Cuando se solicita una excedencia voluntaria, la mayoría de las empresas lo que hacen es entregar el finiquito al trabajador. No quiere decir que por entregar el finiquito dé por extinguido el contrato, sino que lo que se pretende es, en previsión de que el trabajador no regrese a la empresa, que no tenga cuentas pendientes con él pasados un año o dos o tres. Entonces, habitualmente se entrega el finiquito con todo lo adeudado, un finiquito normal, como vimos en la extinción, es decir, con los días adeudados, los días trabajados, con la parte proporcional de las pagas extra, la parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas. Es decir, que económicamente no haya ninguna deuda entre ellos. Como os decía, en el caso de cuidado de hijos pequeños, la excedencia tiene otras características. Se exige que el cuidado, para pedir este tipo de excedencia, el hijo ha de ser menor de 3 años y la duración máxima de esta excedencia será de 3 años a partir del nacimiento del menor. No 3 años a partir desde que se solicita, no, desde el nacimiento del menor. Durante este periodo, al trabajador, se le consideran cotizados al 100% los días a efectos de la jubilación o de la incapacidad. Y en la excedencia para el cuidado de un familiar, cualquier trabajador la puede solicitar siempre que tenga una relación familiar hasta el segundo grado en grado de consanguinidad o de afinidad, por razones de edad o enfermedad o discapacidad, que el trabajador, o sea, que el familiar, pues que no pueda valerse por sí mismo, y el familiar no tiene que desempeñar actividad retributiva. En este caso de cuidado de familiar, la excedencia voluntaria tendrá un máximo de 2 años, salvo que en el convenio colectivo se establezca otra causa. En los dos casos, es decir, en el cuidado de menor de 3 años y en el cuidado de familiar, durante el primer año el trabajador tiene derecho de reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido ese primer año, la reserva pues se refiere solo a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o de la misma categoría. Todo el periodo que el trabajador permanezca en esta situación es computable a efectos de antigüedad y además, en los dos casos, el trabajador tendrá derecho a la asistencia de cursos de formación profesional que haya convocado la empresa. Es más, el empresario tiene la obligación de convocarte. Y por último, hay otro tipo de suspensión del contrato, que es todo lo que abarca la protección a las víctimas de violencia de género. Cuando una mujer víctima de esta violencia tenga que abandonar temporalmente su puesto de trabajo, existe esta figura de suspensión que le permite suspender el contrato de trabajo por un periodo de 6 meses. 6 meses que podrán ser prorrogados, prorrogados en sede judicial, por periodos de 3 meses, o sea, las prórrogas van en 6 meses primero y luego periodos de prórroga de 3 meses hasta alcanzar un total de 18 meses. Es decir, como máximo, esta suspensión tendrá una duración de 18 meses. Cuando cesen las causas de que motivaron esa suspensión, evidentemente la trabajadora se reincorporará a su puesto de trabajo que tiene reservado. Este periodo, es decir, estos 18 meses como máximo, se tendrá en consideración como si hubiera estado efectivamente cotizado, es decir, efectivamente trabajado, a efectos de prestaciones, de incapacidad o de jubilación. Asimismo, es un caso excepcional en el que la suspensión, en principio a petición de la trabajadora, pero obligada por sus circunstancias, esta situación, como os digo, tiene la consideración legal de desempleo, por lo que la víctima podrá tener acceso a la prestación de desempleo. Como hablamos la semana pasada, precisamente, aunque se solicite voluntariamente, la semana pasada hablábamos de extinción, esta semana hablamos de suspensión, se solicita por la trabajadora, no es una situación voluntaria, es involuntaria, arrastrada por las circunstancias en las que se ven envuelta, que desde luego nadie quiere verse en esas circunstancias. Y ahora vamos a hablar de lo que quizás la mayoría entendemos como la suspensión, que es el ERTE. El ERTE es el acrónimo de lo que es el expediente de regulación de empleo temporal. Es una suspensión temporal, evidentemente. Basado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor. El ERTE es una figura que, como no, surgió en Alemania. Se supone o nace con la finalidad de intentar frenar la sangría del paro en situaciones de crisis, cuando las empresas se ven en situaciones económicas graves y la única opción que tienen es el despido o la extinción. Esta figura del ERTE, nace como digamos, una forma de salvación, una forma de preservar los puestos de trabajo cuando las circunstancias económicas, productivas o de fuerza mayor, como estamos viendo ahora, pues hacen que los puestos de trabajo peligren. Se intenta, con esta suspensión, tratar de dar tiempo a que esas causas, que en un principio iban abocadas a la extinción, al despido, pues durante ese tiempo se pueda adaptar, puedan mejorar y que no finalice con el trabajador en el paro. Como os digo, esta suspensión temporal está basada en las causas en las que se puede apoyar la petición del ERTE, pues son las mismas causas que hablábamos la semana pasada, cuando hablábamos del despido colectivo o del despido objetivo. Es decir, causas económicas, causas técnicas, organizativas o de producción. Casi es reiterativo, pero bueno, las causas económicas, ya sabemos, se entiende, cuando los resultados de la empresa son negativos. Las causas técnicas, las que se conectan con los cambios en los medios y en los instrumentos de trabajo. Las causas organizativas, pues bueno, sabemos que están referidas pues a los sistemas y a los métodos de trabajo del personal. Y las productivas, pues bueno, a la salida que se le puede dar al producto que se realiza en esa empresa. En general, estamos hablando de las causas productivas, en general es un cambio en la demanda, en los hábitos de demanda de productos. Estas causas que puede alegar la empresa a la hora de solicitar un ERTE estarán controladas por la autoridad laboral, lógicamente, y es la encargada de decir si procede o no procede la aplicación del ERTE, con el fin de salvaguardar los derechos de los trabajadores, que como decimos siempre es la parte más débil. En un ERTE, por estas causas, decimos, económicas, organizativas, producción, el empleador tiene la obligación de reincorporar a los trabajadores una vez que finalicen esas causas que lo motivaron, lógicamente. Además, la empresa está obligada a mantener a los trabajadores dados de alta y a seguir pagando su aportación a la seguridad social. Es cierto, en estos casos, las empresas aún gozan de una serie de exenciones en sus pagos a la seguridad social, pues bueno, en función del número de trabajadores que tengan. El trabajador afectado por un ERTE, por estas circunstancias, tiene derecho a percibir la prestación de desempleo. Tiene derecho a percibirla siempre y cuando cumpla los requisitos que se piden para tener derecho a ella, es decir, el tiempo de cotización y demás. Solamente, y ahí ya con esto casi contesto a una de las preguntas que había en el chat que hablamos al principio de la clase. Solamente cuando las circunstancias de un caso concreto permitan, den lugar a pensar que no va a ser posible la reincorporación al trabajo, bien sea porque las circunstancias no cambian, bien sea porque a mayores hay una causa distinta, solamente en ese caso el ERTE se transformará en un ERE, en un expediente de en un ERE de extinción. los trabajadores durante este tiempo de ERTE, la prestación que recibirán será el 70% de la base reguladora durante los 6 primeros meses y transcurridos los 6 primeros meses el 50%. Durante un ERTE, precisamente por esta merma de los ingresos, ya os digo, el 70% durante los primeros 6 meses, el trabajador inmerso en un ERTE tendrá derecho a trabajar en otra empresa, una forma de complementar los ingresos mensuales en su familia que, bueno, pues, que serán necesarios. Solamente debe de informar al SEPE de esa situación de pluriempleo, puesto que en función del tipo de trabajo que realice, puede significar el que se le retire la prestación por desempleo. Es decir, si durante el ERTE estamos en un trabajo de media jornada, a tiempo parcial, trabajos esporádicos, es plenamente compatible ese trabajo con la situación de ERTE. Ahora bien, si ya superamos ese límite, es decir, si nos vamos a un trabajo a jornada continua, ya es incompatible con la percepción de la prestación de desempleo. De ahí que sea necesario la información al SEPE, que en última instancia es quien nos paga la prestación. Decir que el ERTE puede ser de suspensión, es decir, consiste en señalar unos días de la semana, del mes, en las que no habrá ningún tipo de actividad laboral. Es lo que se dice habitualmente de mandar al trabajador para casa unos cuantos días, unas cuantas semanas o unos cuantos meses al año. Durante el ERTE de suspensión, el trabajador tendrá derecho a percibir el subsidio por desempleo y a mantener su cotización a la Seguridad Social por el 100% de la jornada, aunque no trabaje. Los días que no trabaja, evidentemente. También existe, en función de las... Esto, el ERTE de suspensión, o este ERTE que vamos a ver ahora, que es el de reducción de jornada, cada empresa se decidirá por uno u otro en función de las circunstancias que le obliguen a pedir, a solicitar de la autoridad laboral ese ERTE. El ERTE de reducción de jornada se establece un calendario para los trabajadores, pero en vez de suspender días, simplemente lo que se reduce es el horario, es la jornada en la que realizan su trabajo. El trabajador continúa en su puesto, pero trabajando menos horas o menos días. Puede ser el trabajar media jornada todos los días o trabajar la jornada completa un día sí y un día no. De esta manera, en el ERTE de reducción de jornada, lógicamente, el salario se reduce en la parte proporcional de las horas que no trabaja. No obstante, se tiene derecho, durante este ERTE de reducción, se tiene de derecho, lógicamente, el 100% de la cotización a la Seguridad Social y también a recibir la prestación por desempleo por el tiempo ese que le han reducido de la jornada. Esto por lo que se refiere al ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Ahora vamos a ver lo que es el ERTE por fuerza mayor. es lo que quizás es en lo que pensamos, dadas las circunstancias que estamos viviendo, pero esto estaba regulado ya antes de la llegada del COVID. Lo que conocemos o lo que nos preocupa a día de hoy del ERTE, de fuerza mayor, ha sufrido cambios. Ha sufrido cambios por las circunstancias extraordinarias que vivimos. Estas las vemos a continuación. Ahora vamos a ver lo que es en sí, sin este coronavirus que nos trastocó la vida a todos, lo que es el ERTE por fuerza mayor. Por fuerza mayor entendemos pues eso, algo imprevisible, algo que no podemos evitar, algo pues es ajeno a nuestra voluntad, algo que ocurre sin mediar nada que nosotros podamos favorecer. Esta causa de fuerza mayor, al igual que en las que vimos anteriormente, tiene que ser constatada por la autoridad laboral. Eso indiscutiblemente. Y es un procedimiento que se inicia pues a petición de la empresa, lo solicita la autoridad laboral, pues bueno, las pruebas con todo lo que estime conveniente para fundamentar esa petición. Y también informará a los representantes legales de los trabajadores. Y la autoridad laboral tendrá que decidir en un plazo de 5 días si acepta esas causas que expone la empresa como causas que pueden fundamentar un ERTE por fuerza mayor. Al cesar la causa de suspensión, lógicamente, el trabajador tiene derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo. En todos los casos de ERTE, como os decía, las empresas tienen, pues bueno, unas exoneraciones de sus obligaciones con la Seguridad Social que pueden llegar, en algunos casos, hasta el 100% de su aportación. El trabajador, en este caso, tiene derecho, estamos hablando de ERTE por fuerza mayor, tiene derecho a la prestación del desempleo siempre y cuando reúna los requisitos que se establecen para tener acceso a esta prestación. Y ahora vamos a entrar en la parte, digamos, más complicada, que es lo que estamos viviendo a día de hoy, la situación en la que se encuentran miles de trabajadores, que es el ERTE como consecuencia del COVID-19, como consecuencia de este coronavirus que parece ser que vino y se debe de encontrar a gusto porque no parece que tenga intenciones de irse tan pronto. La situación de pandemia A la situación de pandemia tenemos que añadir las restricciones de la movilidad producto de la declaración del estado de alarma. Crearon unas circunstancias, aparte de las circunstancias sanitarias, de las consecuencias en la vida de las personas que fueron terribles, y que están siendo terribles, porque mientras haya muertos sigue siendo terrible, pero las consecuencias en el ámbito económico y laboral son catastróficas. Son miles, millones de trabajadores afectados por esta circunstancia de fuerza mayor y se imponía o se impone la necesidad de intentar paliar en la medida de lo posible, pues que esto no lleve a despidos masivos, a una situación económica catastrófica para el país, incluso para el mundo entero. De ahí que inmediatamente declarado el estado de alarma, hemos venido teniendo una batería de reales decretos que van precisamente en esa línea, en la línea de intentar paliar, de intentar contener el paro. Intentar que las empresas que se vean en esas dificultades no tengan más opción que extinguir el contrato. Entonces, se recurre a una figura que está en nuestra legislación desde la crisis terrible del 2008, se recurre a la figura de los ERTEs. El ERTE, no lo decimos antes, pero el ERTE está en nuestra legislación desde el año 2012. ¿Qué se pretende con esto? Sujetar, digamos, el paro. Intentar frenar esa sangría de despidos todos los días, facilitando, ampliando las condiciones que inicialmente estaban pactadas para los ERTEs. Y de esta manera, digamos, ganar tiempo, vamos a decirlo de esa manera, intentar ganar tiempo al virus, es decir, ganar tiempo hasta que llegara o que llegue, que no hemos llegado todavía a la plena normalidad, pero ganar tiempo hasta que llegue la normalidad sin que haya extinciones y sin que los trabajadores nos veamos abocados a ese rosario de entrevistas de trabajo y a buscar un nuevo trabajo. De esta manera, lo que se intenta es, pues eso, la reserva del puesto de trabajo mientras duren las circunstancias especiales. ¿Cómo se hizo? Como os digo, a través de una batería de reales decretos que, en cierta manera, probablemente cada uno, cada real decreto intentaba complementar y ampliar al anterior, aunque bien es cierto que llega un momento en que casi es imposible afirmar con rotundidad efectos o consecuencias, puesto que cambian continuamente. De todas maneras, vamos a hablar de estos efectos a día de hoy. A día de hoy. La primera norma que se dicta respecto a esta pandemia es el Real Decreto Ley 8/2020 del 17 de marzo, es decir, inmediatamente posterior al estado de alarma. Aquí se establecían las primeras medidas urgentes. Regula, lo que hace este primer Real Decreto o Ley es regular la excepcionalidad en los ERTEs. Se introducen en novedades en cuanto a la definición, en cuanto a la definición de causa de fuerza de a la definición Jesús de fuerza mayor, y también se introducen modificaciones sustanciales en el procedimiento, tanto de fuerza mayor como de causas económicas y técnicas, de manera que fuera sencillo acceder a ellos y sin, vuelvo a repetir, sin tener que ir necesariamente a la extinción. Entonces, a tenor de este primer Real Decreto, como digo, de 17 de marzo, se consideran causas de fuerza mayor, pues la suspensión o la cancelación de actividades, el cierre por la prohibición de afluencia de público, las restricciones en el transporte público y también en el transporte de mercancías, la falta de suministros, y el contagio de la plantilla, que impida el desarrollo normal de la actividad. Como vemos, las causas de fuerza mayor ya se han ampliado bastante. En cuanto al procedimiento, simplemente la empresa hará una solicitud a la autoridad laboral, y la autoridad laboral simplemente se limitará a constatar la existencia de esa causa. Está bien claro, porque el país paralizado. Emitirá un informe en el plazo de 5 días y el ERTE está aceptado. Esto en cuanto a los de fuerza mayor. En cuanto a los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas, pues en circunstancias normales, al igual que en la extinción, habría un periodo de consultas de 15 días. Sin embargo, por razón del COVID, ese periodo de consultas se limita a 7 días. Y lo que realmente nos interesa, que son las medidas que afectan directamente al trabajador, la más importante, de las más importantes, es que todo trabajador afectado por un ERTE se le concede la prestación contributiva de desempleo aunque no tenga cotizado el periodo mínimo exigible. Si os dais cuenta, en todas las suspensiones decimos tiene derecho a la prestación de desempleo si cumple los requisitos. Aquí no hay requisitos. Aunque no tenga el periodo mínimo, habrá derecho a paro. Y otra cosa muy importante, no se computará el tiempo en situación de desempleo por ERTE durante el COVID, no computa en el acumulado de nuestro paro. Es decir, si nosotros tenemos 2 años de paro, cuando finalice el COVID vamos a seguir teniendo los 2 años. Es que, no sé cómo decían, el gasto cero o no sé exactamente cómo era lo de algo de cero. En cuanto a la base reguladora para calcular el paro, esa prestación, pues serán los 180 últimos días cotizados. Pero si no se llegara a esos 180 días de cotización, se tiene derecho a paro igual. El cálculo se realiza por la cotización que haya. Es decir, durante este periodo nadie queda sin prestación. La duración de, según este primer Real Decreto, la duración se extenderá hasta el final de la situación extraordinaria que hizo que estas medidas se tomaran. Se insta a las empresas a inclinarse por el teletrabajo, de forma preferente, teletrabajo siempre que se pueda. Es lógico que hay veces que no puede ser, no se puede realizar por teletrabajo. También se agilizan las reducciones de jornada por cuidado de familiares a cargo, por cuidado de menores. Y aquí se introduce otra causa a mayores de las que habíamos visto, y es que por las disposiciones de las autoridades, en función de esta situación, pues pudiera conllevar la necesidad de cuidarlos. Por ejemplo, cuando se decretó el cierre de colegios, los menores pues se tuvieron que quedar en casa. O sea, esa es, se fundamentó una de las causas para poder pedir una reducción de jornada. Se hace de una forma sencilla, más sencilla que la reducción que se pide a través del estatuto de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, y en principio el Real Decreto establece que se comunicará con 24 horas de antelación. En cuanto a las cotizaciones para el empresario, pues en empresas de cotizaciones que se seguirán haciendo y estos días se tendrán por cotizados a todos los efectos. Las empresas tendrán una exoneración del 100% en empresas con menos de 50 trabajadores, y las empresas que tuvieran 50 trabajadores o más tendrán una exoneración del 75%. El trabajador cobrará de desempleo el 70% de la base reguladora. Y se establece la prohibición por parte del empleador de la extinción del contrato en los 6 meses posteriores a la reanudación del trabajo. Este Real Decreto fue ajustado y modificado pues a través de estos meses. El primer ajuste, digamos, fue a fecha 27 de marzo, en el Real Decreto 9 de 2020, en el que se dice que los contratos temporales, incluidos entre los contratos temporales los formativos, los de relevo y los de interinidad, no supondrá, o sea, vamos a ver que ya me he liado yo sola. En estos contratos, lo que quiero decir es que en estos contratos, vuelvo a repetir, de interinidad, de relevo, estos contratos quedarán en suspenso mientras esté activo el ERTE. Por ejemplo, si el ERTE entra el 16 de marzo y a mí me queda un mes de contrato, ese mes de contrato se realizará una vez finalizado el ERTE. Es decir, se interrumpe el cómputo. Otra causa, otra modificación importante es que en este decreto de 27 de marzo se limita estas actuaciones especiales en los ERTES a la duración del estado de alarma, con todo lo que ello implicaba en ese momento ante la duda de las posibles prórrogas. Posteriormente, en abril, hay un nuevo Real Decreto, ya vamos por el 15, el 22 de abril, y se amplía la cobertura de desempleo a los trabajadores despedidos en el periodo de prueba de un nuevo trabajo. Se amplía la cobertura a esos trabajadores. Y se incrementa también el ámbito de aplicación de los ERTES, pues de fuerza mayor, pues bueno, aparte de los que vimos en el primero, pues para cubrir pues caídas en la actividad en ciertos sectores considerados esenciales. Hay que tener en cuenta que durante 15 días, durante 2 semanas, hubo una paralización total. Entonces, había que dar cobertura a todo esto. De todas maneras, lo que merece especial hincapié es el último Real Decreto al que vamos a hacer referencia, que es del 13 de mayo, que extiende la duración de, por fin, algo que lo que os comentaba, de fijar la duración del ERTE al estado de alarma. En este Real Decreto de 13 de mayo ya se establece que la finalización de estos ERTES de carácter especial está establecida en el 30 de junio. Esta duración, de todas maneras, todo lo que hablamos, hay que tener en cuenta que podrá extenderse pues más allá, todo en función de lo que se determine, lo que determine el gobierno en un momento determinado. Otra característica importante es que nos introduce este último Real Decreto en un ERTE diferente, o sea, otro ERTE diferente, y es que hace distinción entre un ERTE parcial y un ERTE total. ¿En qué se basa esta distinción? Pues entiende que un ERTE parcial es cuando la empresa se puede permitir una cierta recuperación de su actividad. Y sin embargo, el ERTE total, pues es cuando resulte imposible reanudar la actividad. En el caso, según establece este Real Decreto, de ERTE por fuerza mayor parcial, la empresa tiene que ir procediendo a la reincorporación paulatina de los trabajadores. Y las empresas que se acojan a este tipo de ERTE parcial, es decir, incorporar una parte de sus trabajadores, se benefician pues de una serie de exoneraciones en sus aportaciones a la Seguridad Social, en principio los meses de mayo y junio. Pero, vuelvo a repetir, todo esto se estará a lo que se disponga en sucesivos reales decretos, que seguro que habrá. ¿Qué ocurre cuando llega el día 30 de junio? Si no hay más prórrogas, pues los trabajadores afectados por un ERTE tampoco se podrán beneficiar de estas medidas de protección, es decir, que para tener derecho a la prestación de desempleo han de cumplir con el periodo mínimo de cotización y a partir del 30 de junio, si no hay una modificación, lo que se consuma de paro durante el ERTE sí tendrá efectos sobre el acumulado. Por otra parte, y esto es quizás lo más peligroso, según se entiende de literal de la norma, otra cosa será la interpretación que en su momento puedan dar, pero según se desprende del literal de la norma, se flexibiliza de alguna manera la obligación de no extinción del contrato a los 6 meses. Y ya no se habla de obligación, se habla de compromiso. Compromiso por parte del empresario. Realmente entre obligación y compromiso hay un camino muy largo. Y se dice que ese compromiso del empresario de no despedir, pues que se valorará pues teniendo en cuenta pues las características del sector y las características específicas de una empresa, sobre todo en lo que se refiere a los ingresos por estacionalidad, es decir, aquí nos estamos refiriendo más bien al sector turístico. Y por último, el compromiso, ya no hablamos de la obligación, el compromiso de empleo, de seguir manteniendo el empleo una vez finalice el ERTE, según este Real Decreto de mayo, no se aplicará en aquellas empresas en las que las empresas que estén en un riesgo de entrar en concurso de acreedores. Por otra parte, el incumplimiento se establece a renglón seguido que el incumplimiento de mantener el empleo por parte del empleador pues dará lugar a sanciones en el sentido de que debe de devolver las cotizaciones, o sea, debe de hacer efectivas las cotizaciones que no ha pagado por estar exoneradas con sus intereses. Bien, sé que son muchos datos. Sé que son muchos reales decretos, soy consciente de ello, pero bueno, en esta situación en la que estamos es lo que hay. Yo supongo que todas las leyes, lo mismo que en los trabajadores, se nos exige la buena fe. La buena fe la suponemos en el legislador, en quien digamos pilota los problemas de esta crisis. Y suponemos, debemos de suponer, que esta batería, como os digo, de reales decretos, sirve precisamente para beneficiar al trabajador. Como todos los días, son muchos conceptos, parece que hora y media es mucho tiempo, pero después se nos va rápido. Y solamente espero que lo que he intentado transmitiros os haya quedado claro de alguna manera. Y si no, como siempre os digo, a vuestra disposición, a través del correo electrónico. Ahora pues revisaré todo el chat y daré respuesta a la sesión próxima a todas las dudas que os hayáis podido plantear. Pues nada más, simplemente volver a reiteraros las gracias. Muchas gracias por vuestro interés, muchas gracias por los ánimos que me dais, por que de verdad hay momentos, muchos momentos en las que uno se siente tremendamente agradecido, gratificado por vuestros comentarios. Como todos los días, con una vista de, no me cansaré de decir, de este maravilloso valle que tenemos en el norte de León, pues me despido hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a todos.